Muy bien, si les parece, vamos a pasar ahora a la noticia. Quería pues hablar un poco del tema de Venezuela, pero antes, ya que ustedes además han estado metidos en todo este tema del Congreso, al tema del atropellado trámite de la reforma política en una jornada en la que se ha aprobado que habrá listas cerradas desde el año 2022, ya no las tendremos para el 2018, pero se ha cerrado la posibilidad de alianza entre partidos pequeños. Voy a preguntarle en segundos a Juan Fraile qué está pasando, pero para el panel es clave una opinión. ¿Vale la pena esta reforma con tantos enemigos, con una coyuntura política tan enredada, con unas decisiones de partidos que no están dispuestos a meterle la mano y que son muchos? ¿Qué opinan?
Es que hoy pasó lo que se había advertido hace más de 3 meses. Eso no era una reforma electoral, eso no tenía que ir por fast track, eso realmente no iba a mejorar el tema de lo que fue el acuerdo en La Habana. Ahí metieron mil cosas que nada tenían que ver. Que el país requiere una reforma política, claro que sí, pero no era como desafortunadamente la presentaron. Y hoy estamos a 11 de noviembre, tenemos que escribir lista de los partidos y no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar. O sea, hoy no tenemos idea si es lista. Bueno, ya sabemos lo de la lista cerrada que quedó en el 2022. Ahora ya hay
Cambio Radical no quería lista cerrada.
No, no queríamos. Nosotros nos parecía una lista cerrada, pero no de afán. Porque no quedaría el lapicero. Entonces, ¿quién queda de primero, segundo, tercero?
Pero o sea, es igual lo que van a hacer ahorita, ¿o no?
No, porque cuando es abierta, cada uno vota por el que quiera. Ahí el primero
¿No les preocupa la cantidad de plata que tiene que tener el uno y el otro para poder hacer
esa ley que aprobó el Congreso, y de alguna forma va a poner un tate quieto también a esa situación.
Lo único que va a salir es que vamos a dar más plata a los contribuyentes para financiar las campañas políticas, que en todo caso se van a borrar los topes.
Pero claro, pero no, como no hicimos una real reforma electoral como lo se debió haber hecho, hoy estamos pagando esas consecuencias. Mire, yo estaba viendo hoy lo que pasó en el Congreso.
¿Ustedes no asumen como Cambio Radical y frente a lo que ha pasado en la Cámara una responsabilidad en este
tema? No, que la asuma el ministro, que la asuma Cristo y que la asuma Rivera. Ellos son los responsables de lo que está pasando. Todos los días cambian, piensan una cosa, el otro día piensan la otra, van y se sientan con unos, piensan lo otro. Es una cantidad de mentiras que uno dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, no hay una coherencia. Mire, cuando el gobierno no tiene coherencia, pasa todo lo que está pasando. ¿Qué es que Lara no dejó? Yo tengo la certificación, no hubo quórum en las últimas 7
claro,
reuniones.
Pero no hay quórum porque hay quórum. Él levanta las comisiones.
Yo quisiera sobre eso es esto hace parte de una mala implementación, Diana. Que lo habíamos previsto, se había previsto en un momento determinado y se dijo, ojalá que no lleguemos a noviembre, diciembre en estas. Y llegamos.
Llegamos.
Ocho meses se demoró la presentación de la ley estatutaria de la JEP. En este momento hay enredos con las diferentes leyes que se presenten. Y a un mes de terminar fast track, están inventándose mecanismos para ver si le amplían los fines de semana, si no se amplían los fines de semana. Aquí no se puede graduar a un representante a la Cámara del jefe de oposición de un país. Eso me parece que es históricamente nunca ha pasado. Lo que está ocurriendo es que básicamente el gobierno puso funcionarios de muy bajo nivel a liderar procesos políticos en Colombia. Entonces este funcionario, este ministro llega y se le desocupa el Congreso. Tiene que ir con 7 ministros, con 3 ministros. Mire lo curioso, la semana pasada, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, va, consigue el quórum y hace votar el presupuesto. Se va el ministro de Hacienda y desaparecen todos los demás representantes y se van detrás de él y se tiene que levantar el debate. Entonces yo creo que ahí hay un tema también de responsabilidad política y en eso comparto esta situación, porque tiene que el gobierno entender que no hacer lo que el gran filósofo mexicano José Alfredo Jiménez decía, no se puede soltar la rienda, y soltó la rienda del proyecto de implementación, y estamos en este momento pagando una circunstancia muy alta. ¿Qué era lo que tendrían que hacer en la reforma política, no electoral? Era muy simple, era un articulito que dijera, se garantiza la participación política y las garantías de los desmovilizados de las FARC, que fue un poco lo que planteó, lo que se planteó, pero en una reglamentación que todo el mundo acompañaría, que lo planteó esta mañana en una columna
pero
Gómez Méndez, creo, en el tiempo.
Eso con
no,
lo
pero,
de las curulitas.
Pero ¿qué ocurrió, Juanita? Ocurrió que los partidos políticos utilizaron la paz como un factor para tratar de resolver un problema de inmigrantes y otras cosas.
Tengo que pedirle un minuto, es que tengo al ministro de Justicia en línea, a quien le agradezco que esté con nosotros. Ministro Gil Botero, muy buenas noches. Gracias por atendernos.
Diana, buenas noches.
Mire, hay varias dudas sobre este proyecto de sometimiento para estas bandas y quería
con el mayor de los gustos
que usted nos explicara a nosotros y a los oyentes los puntos centrales del proyecto. Muy corto, muy concreto.
Muy concreto. Bueno, el objeto de este proyecto es crear mecanismos que permitan fortalecer la investigación disponible cometidos por organizaciones criminales y judicializar a los miembros de estas. El proyecto está compuesto básicamente de tres elementos o dos elementos esenciales: la de el acercamiento colectivo y el de la judicialización, y busca precisamente la sujeción de lo que son los grupos delictivos organizados, GDO, y los grupos armados organizados, conocidos como GAOs, que se sometan y que se sujetan al imperio de la ley como una forma de criminalidad macro. Eso es lo que busca este proyecto, o sea, un marco que permita que estas hordas y grupos criminales, que no estarían dentro de la relación tradicional individual del derecho punitivo, esté un marco que permita ese acogimiento o sujeción, mejor, como se dice en el proyecto.
¿Qué diferencia hay entre los llamados GAO, GAO y los grupos GDO?
La diferencia es muy sencilla. Los GAOs son grupos armados que tienen una dirección de mando responsable, ejercen sobre una parte del territorio un control tal que les permite realizar operaciones militares sostenibles y concertadas, verbi gracia, el clan del Golfo, los puntilleros, etcétera. En cambio, los otros...
¿Con eso no le están dando reconocimiento ustedes a esos grupos de un grupo armado como puede ser, pudo haber sido cualquier organización paramilitar o las FARC?
No.
¿Esa descripción en qué se diferencia?
No se les está dando en ningún momento reconocimiento político, en ningún momento, sino que es una forma de criminalidad organizada y que como forma de criminalidad organizada está ejerciendo un cierto control sobre ciertas partes del país, como que es una realidad sobre unos territorios. Y la diferencia con el GDO es que el GDO es un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante un cierto tiempo y que actúa generalmente de manera concertada con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo. Es una distinción más dictativa y en algún aspecto cualitativo, pero lo importante es que son concentraciones o grupos armados que están generando un estado de zozobra, de terror, y que se busca a través de este marco normativo poder buscar esa primera parte que se denomina de acercamiento colectivo, donde hay una serie de etapas.
Ministro, digamos, ya le voy a preguntar por lo otro y no quisiera pues tenerlo más tiempo, pero esa descripción que usted plantea es muy coincidente con el artículo 1 del protocolo 2 de Ginebra. O sea, eso es básicamente la misma descripción desde el año 77.
Pero la idea aquí frente a lo que son los grupos armados organizados son aquellos grupos que vemos que en este caso uno de ellos, podríamos tipificarlo, es lo que se ha denominado, por ejemplo, como el clan del Golfo. Allí tienen una dirección de mando responsable, están ejerciendo cierta control sobre una parte de un territorio y están ejerciendo operaciones o actuaciones, digamos, de criminalidad muy con un asentado marco, no asentadamente militares.
Bueno,
y entonces
sí. Estos GDO que plantea que son grupos que deben tener por lo menos tres personas dedicadas al tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas, pues son las organizaciones del Bronx, ¿o no?
Sí, los GDO son organizaciones mucho más pequeñas que están unidas para cometer delitos graves o delitos tipificados, como lo decíamos, con arreglo a la Convención de Palermo. Y lo que se busca es que este tipo de organizaciones, pues obviamente, se sometan o se acojan a este marco normativo.
¿Cuáles son para usted las diferencias con el proyecto de sometimiento de paramilitares del 2006 frente a este?
A ver, Aquí, desde el punto de vista de la criminalidad, vemos que los paramilitares decían, entre comillas, tener un propósito de lucha antisubversiva. Estos grupos realmente lo que tienen y han buscado y buscaron por todos los medios que se les diera como un tinte político, que se les diera un reconocimiento de esa naturaleza un poco análogo al de los paramilitares. Pero aquí es muy claro y es muy pertinente decirlo, no hay ningún tipo de reconocimiento de carácter político. Este es, sin ambaje, un simple y llano sometimiento o una simple y llana sujeción al imperio de la ley de organizaciones criminales que tienen una estructura y que tienen unos componentes no habituales o no propios de lo que es la delincuencia ordinaria. Y en ese sentido, pues lo que buscamos, y así ha sido el propósito del gobierno, de crear un marco normativo, porque estamos hablando de una sola organización, parece que tiene entre 3.000 y 5.000 hombres armados, entonces para ello había que habilitar este marco normativo.
Sí, a mí me gustaría preguntarle a usted cómo garantiza, ¿cree usted que garantiza este proyecto que 3.000 o 5.000 hombres que hoy tienen al país con este dolor de cabeza no se van a reproducir de manera instantánea después de pasar por esta etapa de sometimiento? Pero me imagino que ese proyecto no lo responde.
No, el proyecto lo que busca precisamente es en esas dos etapas de acercamiento colectivo con los grupos armados organizados que pasen a una segunda etapa de judicialización y se crea un mecanismo expedito. Por eso lo importante de este proyecto es que es un mecanismo muy breve, porque prácticamente en un mes o dos se pasa frente a lo que es la solicitud de sujeción, donde en esa solicitud deben manifestar de manera escrita al gobierno nacional la voluntad de someterse o de sujetarse colectivamente a la justicia, e igualmente hay una serie de requisitos formales y hay todo un procedimiento para estos acercamientos, y luego hay todo un proceso, una etapa de judicialización que corresponde a la fiscalía y que rápidamente, de manera aunque se hagan las actas individuales, se tiene un contexto colectivo. Eso es lo importante.
Muchísimas gracias al ministro Gil Botero. Vamos a hacer una pausa. Noticia deportiva, ya regresamos.